Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1:31 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Es madrugada ya de jueves, es 4 de febrero de 2021. Y no hace demasiados días te contábamos en COPE esta noticia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene definitivamente las elecciones catalanas el 14 de febrero.
Esto significa que en apenas 10 días los catalanes están convocados para votar en las elecciones de su comunidad. La pregunta que más nos hacemos estos días es si realmente son necesarias unas elecciones en Cataluña en mitad de una pandemia. ¿Qué es más importante, la política o la salud? A día de hoy, los hospitales catalanes tienen a más de 2.800 personas ingresadas por la COVID-19, las UCIs están saturadas, el ritmo de vacunación se ha parado en seco por la falta de dosis y en las últimas horas se han registrado más de 2.400 contagios y 112 muertes. Rullé es uno de los muchos catalanes a los que les ha tocado formar parte de una mesa electoral el próximo 14 de febrero. Así se sintió cuando le llegó la convocatoria.
No me lo podía creer. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo mi negocio cerrado porque las autoridades nos han obligado, ya que tengo un gimnasio, pero en cambio sí que voy a poder estar sentado en una aula durante 12 horas viendo a la gente. Entonces, no lo entiendo, la verdad.
Rullé habla de esa incongruencia que va a vivir en apenas unos días, pero también podría hablar de otra. La autorización de la Generalitat a saltarse el confinamiento para acudir a un mitin durante la campaña que acaba de comenzar. En unos minutos, en la noche de COPE, va a estar Pedro. Pedro tiene 23 años y está convocado también a una mesa electoral el próximo 14 de febrero como segundo vocal. El problema es que Pedro vive con sus padres, que son personas de riesgo, y sabe que va a estar en contacto con las personas que han dado positivo en coronavirus y que van a ir a votar en la última franja entre las 7 y las 8 de la tarde. Ha presentado alegaciones, pero aún no ha obtenido una respuesta. También vamos a hablar con Jaime Fernández, él es responsable de infraestructuras de Ascent Technologies, si podemos hacer la declaración de la renta a través de Internet o si podemos hacer gestiones a través de aplicaciones, ¿por qué aún no se ha aplicado el voto electrónico en nuestro país? ¿Qué implicaría? ¿Qué nos supondría? Bueno, para las elecciones catalanas seguro que llegamos tarde, pero bueno, se abre ahí un melón, ¿no? Un debate, se pone encima de la mesa. Este es nuestro tema de portada. Sobre esto vamos a tratar los primeros minutos de la noche de COPE, pero, como sabes, tenemos mucho más para ti en este menú. Nos iremos hasta Japón para conocer la historia del español José María Ken Nimura del Barrio. Su nombre artístico es Ken Nimura, vive en Tokio y su pasión es la ilustración. Eso es lo que le ha llevado a convertirse en uno de los dibujantes con más éxito en el país oriental. Es licenciado en Bellas Artes y lleva ya una década en Tokio. En un momento vamos a descubrir cómo llegó ahí, cómo es su día a día, pero de momento escucha, un adelanto.
Trabajo como un japonés y me divierto como un español. Estoy siempre al 100% en todos los aspectos. Claro, al final este tipo de familias multiculturales somos una mezcla, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? Pero si tienes la suerte, digamos, de crecer conociendo de cerca ambas culturas, llega un punto que es español de un español, es que es difícil como de...
Y después también conoceremos a Steffi, una alemana que vive en España. Es madre de tres hijas y sobre todo es superviviente. Superviviente de dos cánceres de mama. Con apenas 45 años le comunicaron la noticia de su bicho, como lo dice ella. Y desde entonces su vida está regida por el optimismo y su carácter risueño y luchador. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y es importante insistir en que sin investigación no hay cura. Es verdad que parece que el coronavirus lo ocupa todo, pero son muchas las personas que están padeciendo esta enfermedad. Ahora Steffi ha volcado su experiencia en un papel, en un libro que lleva por título Mi vida con el bicho. ¿Y contigo de qué vamos a hablar? Pues mira, fíjate, el tema de esta noche a mí me gusta mucho. Carlos Márquez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz, ¿qué tal estás?
Estoy bien, aunque solo sea porque nos vamos a ir a una islita, ¿no?
Sí, qué ganas, ¿eh? Qué ganas. Aunque sea desierta.
Aunque sea como náufragos.
Eso es, aunque sea para buscarnos las castañas y las vueltas, porque esta noche, en No te olvides de mí, vamos a recordar al náufrago Robinson Crusoe. Por eso, hoy queremos...
Espera, que está inspirado en un náufrago español.
Efectivamente. Había dos personajes que están inspirados, en los que está inspirado, y uno de ellos es español. Pues fíjate, hoy vamos a preguntar a todos nuestros queridos búhos, ¿qué tres cosas te llevarías tú a una isla desierta? Esa es la pregunta que hoy queremos hacer. Queremos respuestas originales, queremos respuestas lógicas, queremos respuestas absurdas, lo que queráis.
Sin líneas rojas.
Eso es. Hoy no va a haber filtro. ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Manda tu nota de audio al 661-201-512, es el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, o escríbenos a nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Imagines, contes dels abans, agafaves un llençol, te'n podies anar volant. Imagino que pensaves en com han canviat els anys, abans érem cul i merda i ara ho som de tant en tant.
Normalmente recibimos con cierto malestar las cartas que nos convocan a formar parte de una mesa electoral en las elecciones. Pero imagínate que además esta carta nos llega para unas elecciones que se convocan en mitad de una pandemia. Desde luego que ese malestar se transforma en miedo, bueno, y también en cabreo, ¿por qué no decirlo? Es lo que le ha pasado a Pedro Llorente. Él es ingeniero aeronáutico y vive con sus padres de 59 y 58 años. Los dos son personas de riesgo. Pedro teletrabaja para no relacionarse con nadie y toma todas las medidas de precaución que sean necesarias para no poner en peligro a sus progenitores. Pero el 21 de enero ha recibido una citación que le convoca como segundo vocal de una mesa electoral en un colegio de Barcelona. Pedro, bienvenido a La Noche de Cope, ¿cómo estás?
Hola, muy bueno, muy bien, muchas gracias.
¿Qué sentiste cuando te llegó esa carta de convocatoria? ¿En lo primero que pensaste, o en las primeras personas que pensaste, fueron en tus padres?
Sí, lo primero que fue pensar en mis padres, y lo primero que sentí fue impotencia, y sobre todo un sentimiento bastante incrédulo de no creérmelo, de intentar no creérmelo que me la habían enviado o que se iban a realizar, y aún tengo la esperanza que retrocedan, pero bueno, visto lo visto parece que van bastante adelantados.
Tú has presentado alegaciones para evitar tener que formar parte de esa mesa electoral por tu situación. Se calcula que son más de 9.000 los catalanes que han hecho lo mismo que tú y que han pedido no formar parte de esas mesas electorales. ¿Qué has esgrimido en tus argumentos? ¿Tienes alguna respuesta o todavía no?
Sí, bueno, cuando recibes la carta, yo la recibí el día 21 y entonces te dan 7 días para que tú puedas responder con una renuncia. Entonces tú lo que tienes que hacer es buscar papeles que ya te piden que sean verificados, con certificados, firmados, o sea, que sean realmente legales esos papeles. Entonces yo durante estos 7 días pues he intentado ir a visitar los médicos de mis padres, nos han enviado certificados por correo y demás. Entonces claro, eso es lo que yo he alegado y conforme yo vivo con mis padres. Y entonces claro, ellos te dicen que en 5 días te tienen que dar una respuesta. Y estoy esperando a ver a qué me van a decir que no, pero es que mi situación es lo que te digo, que no la tengo yo solo, sino que yo conozco a mucha gente. Conozco a varios que también les ha llegado la carta y también ha presentado la renuncia, pero porque hay miedo aquí. O sea, tenemos miedo de que nos están diciendo continuamente que las UCIs catalanas están colapsadas, que hay muchos ingresados y quieren celebrar las votaciones. Entonces, claro, el sentido común que ellos piden a los ciudadanos no lo están haciendo. O sea, a mí no me sirve que el presidente del gobierno o el presidente del PSC diga que vayan a votar con el voto por correo, que lo tenemos que usar, que no, pues si estás invitando a votar por correo es porque sabes que hay una responsabilidad y que se está haciendo mal, pero como tienen prisa para votar, pues es lo que van a hacer.
No te falta razón. Quien forma parte de una mesa electoral tiene que aprenderse el reglamento para que no se cometan irregularidades. Este año, además, imagino que tendréis que estar muy pendientes de los protocolos anti-COVID. ¿Qué indicaciones os han dado? ¿Os van a facilitar algún tipo de material de protección, de EPI, para usar ese día?
Sí, a nosotros nos han dicho que nos van a facilitar 4 mascarillas que no serán FFP2 durante el día, y luego de 7 a 8 de la tarde nos facilitarán una FFP2, unos guantes y un EPI. Entonces, claro, es lo que te digo, que esto no lo facilitan de 7 a 8, que es la franja recomendable, y digo recomendable con mayúsculas, porque si tú, por ejemplo, estás en contacto con una persona que está contagiada de COVID o tienes COVID, estás contagiado de COVID, puedes ir a votar, pero puedes ir a votar recomendablemente de 7 a 8 o puedes ir a votar a las 10 de la mañana, si te apetece.
Claro. Tú tienes que confiar que irán en ese horario, pero tienen todo el día desde por la mañana para votar. Pues eso es lo que estamos abordando en la noche de COPE esta madrugada. ¿Es necesario convocar unas elecciones autonómicas en una situación de pandemia? ¿No se podrían posponer? ¿No se podría hacer a través de un método a distancia electrónico? Pero Llorente ha sido uno de los, entre comillas, agraciados, entiéndase la ironía, para estar en una de esas mesas electorales. Él es ingeniero aeronáutico, vive con sus padres, que son personas de riesgo, y como es obvio, no quiere estar sentado durante tantas horas en esas mesas electorales. Está convocado a una mesa el próximo 14 de febrero. Pedro, que vaya bien. Seguimos en contacto. Buenas
noches.
Muy bien,
muchas gracias. Y muy buenas noches. Hasta luego.
Muchos están tildando estas elecciones con un adjetivo: incongruentes. Incongruentes por su convocatoria en la peor de las olas que hemos vivido hasta ahora por COVID, en esta tercera ola que se está llevando tantas vidas por delante. Incongruentes también por obligar a personas sin formación sanitaria a tener contacto con positivos en coronavirus. Tony es propietario de un restaurante en Lérida, del restaurante Ago. Él vive constantes restricciones de horarios que están ahogando su negocio poco a poco. Y desde luego ve incongruente que la gente no pueda entrar en su interior del bar, pero sí puedan salir de su zona de confinamiento para acudir a un meeting, por ejemplo, o para votar el próximo 14 de febrero. Tony, buenas noches. Bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches. Es Ayo.
El restaurante Ayo.
Correcto. Un placer hablar contigo.
Bueno, igualmente, Tony. Cuéntanos, ¿cuáles son las restricciones que tienes ahora mismo en el restaurante Ayo, en el servicio que puedes ofrecer en tu bar? ¿Cómo es tu día a día?
Mi día a día es cada día más penoso. Mira que soy una persona que siempre he sido muy positivo, muy optimista, siempre empujando y tirando para adelante y apoyando a todos los compañeros, intentando dar buenas soluciones para afrontar todo esto, ¿no? De la perspectiva más positiva. Pero nos han acotado por todas partes. Piensa de que a nivel de restauración nos hacen abrir de 1 a 3:30. 3:30 con todo el personal que salga ya del establecimiento. No pueden estar dentro porque te pueden penalizar. Uh-huh. Y se está haciendo, de hecho, ¿no? Y entonces lo más duro es que, bueno, han hecho unos horarios que no tienen nada que ver con el prisma y el sentido y el sistema que tenemos todos, los horarios de comer, ¿no? Pues bueno, ponlo a 1:30, hasta 4:30, que ya son horas razonables que comemos todos, ¿no? Pero han hecho un horario de polígono. O nos quieren europeizar, no sé.
Claro, pero eso claro, se tendría que aplicar también al resto de las empresas para que se pudieran ajustar al horario en que los restaurantes y los bares están abriendo, porque a lo mejor no coinciden precisamente con esos horarios. Está claro que la situación es extrema, la situación económica ha hecho que en tu caso tengas que recomponer la plantilla del restaurante y cambiar también los menús que sirves. Estamos constantemente pendientes del sector de la hostelería y nos gustaría saber también cómo lo estás haciendo, porque si abres de 1 a 3:30, ¿cuándo se empieza, por ejemplo, a cocinar? ¿Cuándo se abre la cocina? ¿Cuándo se cierra? ¿Cómo se recoge? En realidad, ¿cuánto tiempo efectivo tienes para atender a tus clientes?
El tiempo efectivo para los clientes es de 1 a 3:15, ¿no? A las 3:30 tienen que salir. A nivel de personal, anteriormente los tenía con 6 horas rescatados del ERTE, porque como no los cobran, pues al menos que tengan un sueldo, ¿no? Y ahora pues están de 12 a 4, o sea, para tener esa media hora más de recoger y todo. No obstante, yo a 9:30, 10, bueno, los autónomos ya sabes que llevamos la capa de Superman,
sí.
y ahí estamos, ¿no? O sea, cubriendo horas y haciendo lo inverosímil para subsistir, ¿no?
Claro. Así es. De hecho, la hostelería aporta un gran porcentaje del Producto Interior Bruto de este país y es uno de los sectores, bueno, desde luego esta crisis sanitaria nos afecta a todos, pero es uno de los sectores más azotados y más castigados con las restricciones. Y sabemos que sois muchos los empresarios que os estáis dejando la vida, que habéis intentado readaptar vuestros negocios, adoptar medidas anti-COVID, que estáis luchando también porque vuestros empleados conserven su trabajo, que los tenéis en el ERTE. En fin, que hacéis encaje de bolillo para subsistir. Tony se presentaba como un hombre positivo. Espero que siga siéndolo y espero que pronto llegue también esas ayudas al sector de la hostelería. Tony, que vaya bien. Buenas noches.
Gracias. Gracias por contar con nosotros. Buenas noches. Y bueno, esperemos que esto pase ya pronto, ¿no? Ya ha pasado un año, pero os deseo salud para todos. Salud y sentido común.
Salud. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.
Más de 5,5 millones de catalanes van a poder votar en las elecciones, pero ¿es sensato que una persona infectada por COVID tenga que desplazarse a un colegio electoral para ejercer su derecho a voto? ¿Qué pasa con las personas que están ingresadas o aquellos que lo estarán en los próximos días y que no pueden pedir ese voto por correo? En países como Suiza, Estonia o Noruega no tienen ese problema porque allí se puede votar en unas elecciones a través de Internet. ¿Llegaremos a implantar este modelo en España? Se lo voy a preguntar a Jaime Fernández Gómez, el responsable de infraestructuras de Accent Technology. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy en día hacemos transferencias a través del móvil, la declaración de la renta también a través de Internet y todo de una manera segura y confidencial. ¿Por qué no votamos en unas elecciones a través de estos sistemas? ¿No es posible?
Sí, es posible, pero hay muchos condicionantes, mucho que hablar de voto electrónico. Y lo primero que tenemos que decir es que la ley orgánica del régimen electoral española no permite ahora mismo el voto electrónico. Empezando por ahí, pues ahora mismo no
es el principio
posible,
de todo, claro. Que es que aunque el sistema
todo,
esté...
La parte legal, sí, si no cambiamos las leyes, no podemos votar a través del voto electrónico. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Pero además hay aspectos económicos, hay aspectos sociales, tecnológicos y, por supuesto, algo que toda la población tiene en la cabeza, que es la parte de la seguridad y la privacidad.
¿Cómo se vota en países como los que he mencionado en las elecciones a través de Internet, en Suiza, Estonia o Noruega? ¿Cómo funciona este sistema?
Sí, Estonia es el ejemplo que se suele utilizar, es seguramente el más avanzado dentro de nuestro ámbito. Allí han llegado a que las elecciones generales sean vinculantes y se puedan hacer a través del voto electrónico. Entendiendo como voto electrónico el que todos pensamos que podemos hacer en la situación en la que vivimos desde nuestra casa, es decir, a través de nuestro ordenador o a través de nuestro móvil, como has indicado antes. Porque hay otro tipo de voto electrónico que se utiliza bastante, que es el que se hace presencialmente en el colegio electoral a través de una máquina, es otro tipo de voto electrónico. Pero el de Estonia es el que todo el mundo tenemos en la cabeza ahora mismo y es el país de referencia. ¿Cómo han llegado hasta ahí? Pues a través de un proceso bastante largo. No es mañana o en unas semanas, unos meses hacemos voto electrónico, no. Empezamos a cambiar la legislación, que es lo primero, y después empezamos en un ámbito un poquito más cercano, como puede ser el municipal, el regional, el autonómico, y de ahí han ido cambiando leyes, adaptando todo su sistema electrónico de voto hasta llegar, por fin, al objetivo que uno piensa, que es el de voto electrónico para las elecciones generales.
Una de las mayores preocupaciones que podamos tener todos es el fraude electoral, ¿no?, a través de estos métodos. ¿Es fácil hackear entonces la votación electrónica?
Hay un punto clave. Cualquier elección, el primer objetivo es saber quién ha ganado, elegir al ganador. Pero también es muy importante convencer al perdedor. Es decir, quien pierde tiene que estar convencido de que ha perdido y se puede y se debe poder demostrar que ha perdido. Pensemos un momento lo que ha ocurrido ahora en las elecciones de Estados Unidos con Donald Trump. Todo el ruido y cómo ha terminado. Que ha terminado de una forma que nadie podíamos esperar. ¿Por qué? Porque se ha puesto en duda, el perdedor puso en duda el recuento. Y eso es clave. En el voto electrónico, donde es complejo llevar la trazabilidad, auditar el sistema, demostrar, si no es un especialista, que no ha habido fraude, quizá el primer paso o uno de los primeros pasos, es educar y convencer a la ciudadanía de que es un sistema fiable, seguro, anónimo, y que se puede auditar de manera que el señor que gana, o el partido, o la asociación, gana, y el que pierde está seguro, puede estar razonablemente seguro de que ha perdido. Y eso, en un ámbito como es el electrónico, se complica mucho más. No hay actas, no hay papeletas, no hay urnas. Es más difícil de trazar y más difícil de asegurar algo que es clave para evitar pues, una situación como la que se ha vivido en Estados Unidos.
Bueno, quizás lo que ha acelerado la pandemia es que se ponga como una posibilidad la votación electrónica sobre la mesa, que se plantee un debate, que se piense en ella, aunque por delante tengamos un largo camino. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Estamos hablando con Jaime Fernández Gómez. Muy interesante todo lo que nos ha contado. Él es responsable de infraestructuras de Ascent Technologies. Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches y gracias.
Y toca responder a esa pregunta que he formulado al principio del programa. ¿Realmente son necesarias unas elecciones en Cataluña en mitad de una pandemia? Miquel Jiménez es periodista de Vox Populi y colaborador de Herrera en COPE y ha publicado un artículo en el que analiza las medidas que la Generalitat está tomando, desde la convocatoria de las elecciones hasta el permiso para que quien quiera acudir a un mitin pueda saltarse el confinamiento. Toda una paradoja en estos tiempos. Miquel Jiménez, bienvenido a la noche de COPE, ¿cómo estás?
Bien hallados todos, un placer, muchas gracias.
¿Por qué se han convocado estas elecciones si a todas luces no es el mejor momento?
Bueno, porque yo creo que el criterio sanitario está ausente desde el minuto cero, tanto en la gestión del gobierno de España como del gobierno de Cataluña. Se convocan porque el efecto Illa se diluye como un azucarillo en agua. Se convocan porque a Esquerra le interesa muchísimo convocarlas ahora porque sabe que puede obtener un buen resultado y quizás hacer el sorpaso a Junts per Catalunya, a los neoconvergentes, a los del tío de Waterloo, para entendernos. Uh-huh. Y se convocan porque la verdad sea dicha es que están buscando todos el momento del efecto. El efecto es, los presos golpistas ya se están paseando por ahí, como aquel que no quiere la cosa, y es más que probable que su persona, es decir, su augusta persona, Pedro Sánchez, dentro de nada vaya promoviendo indultos. Es decir, se hace para cambiar de ciclo al frente del gobierno de la Generalitat y montar un tripartito PSC, Esquerra Republicana de Cataluña y Podemos. Esa es la razón.
Conclusión, los ciudadanos no importan absolutamente para nada.
O sea, no tan solo no importan para nada, sino que nos ven un poco como el labrador que mira al cerdico que está engordando todo el año y dice, bueno, jamones me van a salir de aquí. Porque sí, nosotros les pagamos la fiesta con nuestros impuestos. No olvidemos que nada de esto es gratis. No pagan nada estos señores. Y lo que quieren es seguir mandando. Sánchez quiere además atarse muy fuerte a Esquerra Republicana para sacar adelante en el Congreso todas las barbaridades que se le pasen por la cabeza. Y Esquerra está encantada de ocupar el sitio que antaño ocupará Convergencia. O sea que no. No pintamos nada, la verdad es esta.
¿Le saldrá rentable al Partido Socialista el movimiento que ha hecho Salvador Illa sacarlo del ministerio para llevarlo como candidato del PSC?
Pues fíjate, uno diría que en lógica no debería ser así, porque un señor que tiene a sus espaldas una gestión nefasta en cuanto a sanidad, en cuanto a muertos, que todavía no sabemos cuáles son, en cuanto a comités científicos que jamás supimos quiénes eran, y es más, nos dijeron que no existían, y todo lo que tú quieras, ya no hablemos de las compras de material a empresas que no se saben muy bien quiénes son, pues no sería un buen candidato, pero las encuestas demuestran que sí, que el efecto Illa produce un cierto revulsivo en el electorado que no es abiertamente separatista. Esto es uno de esos misterios que pasan en Cataluña, tierra telúrica, porque yo no lo entiendo. Como tampoco entiendo que haya un 40% de gente que siga empeñada en votar lo que no puede ser, que es la independencia esta famosa. Pero, chica, esto es lo que hay.
¿Qué efecto tendría una brutal abstención por parte de los ciudadanos?
Pues mira, esto es muy curioso porque este es el gran caballo de batalla de estos días. Todos los partidos están llamando a la movilización y la movilización tiene dos caras. Puede ser que el electorado separatista vaya a votar en masa. Estos siempre van a votar en masa, ya te lo digo. Pongan a quien pongan y hagan lo que hagan. Ahora están más atomizados, es verdad, pero irán a votar. Y el votante, para entendernos y con muchas comillas constitucionalista, pues igual siente la tentación de decir, mira, yo me quedo en mi casa y esto ya se lo cocinarán estos señores. Me parece que el problema de la abstención cae más en el sector del campo constitucionalista que en el otro, porque ya te digo, los otros van a votar siempre, siempre, siempre. Pongan lo que pongan y hagan lo que hagan, porque no estamos hablando de política, estamos hablando de fe. Y esta gente forma parte de una especie de secta y, por lo tanto, pues es casi un principio taumatológico.
En uno de los artículos que has publicado en Vox Populi dices, si usted no ve hace tiempo a sus familiares por el confinamiento perimetral, ya tiene una solución, quede con ellos en un mitin. Miquel Jiménez, muchísimas gracias por estar en La Noche de COPE, por tu colaboración. Es periodista en Vox Populi y le puedes escuchar también con Carlos Herrera por las mañanas. Buenas noches, te dejamos descansar.
Buenas noches, ha sido un placer y siempre a vuestra disposición.
Tres minutos, llegamos a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Enseguida te voy a contar la historia de José María Ken Nimura del barrio. Su nombre artístico es Ken Nimura, él vive hace una década en Japón y hasta allí se fue precisamente para cumplir un sueño, dedicarse a la ilustración, dedicarse a dibujar cómic y cómic manga. De momento este es un adelanto de quién es él.
Con el tema del COVID es un poco menos estricto que lo que tenéis en España, que lo que hay en España, y puedo ir a un café a trabajar. Entonces suelo trabajar por las mañanas un par de horas en un café y tal, me llevo el ordenador, me llevo todo, trabajo un par de horas y en un momento a lo mejor pues me levanto a comprar otra bebida. Y dejo el ordenador, dejo el móvil y dejo todo en la mesa y me voy a pedir. Y lo dejo ahí. Y a la vuelta sigue ahí.
Está ahí. Está ahí, dice Cristina López Slistín, que nos explicaba un poco la diferencia, ¿no?, del modo de vida entre Japón y España. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y es importante insistir en que sin investigación no hay cura. De eso sabe mucho Steffi, una superviviente de 2 cánceres de mama. Con apenas 45 años le comunicaron la noticia de su bicho y desde entonces ha sido su optimismo lo que ha llevado por bandera y lo que le ha ayudado a tirar hacia adelante. Ahora Steffi vuelca toda su experiencia y su conocimiento en su primer libro, Mi vida con el bicho, con la intención de poder ayudar a otras mujeres. Y contigo hablamos de islas desiertas, de islas en las que a lo mejor te conviertes en náufrago. Carlos Márquez.
Muy buenas noches, Beatriz.
Buenas noches.
Pues sí, hoy eso estamos preguntando a nuestros queridos búhos, ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Yo le he preguntado a una compañera muy, muy querida de la redacción, nuestra querida Rosa Rosado, y yo espero que nunca tenga que verse en esa situación. Vamos a escucharla.
Buenas noches, búhos. La verdad es que nunca se me ocurriría irme a una isla desierta porque me daría un telele, primero por no tener a nadie con quien hablar y luego es que no sobreviviría yo más allá de 3 días, seguro que me muero de hambre. Pero bueno, por supervivencia, pues me llevaría una caña de pescar, al menos para intentar no morirme de hambre, me llevaría pues un manual de supervivencia, que igual ayuda, y muchas bengalas para que me saquen de allí cuanto antes. Os mando un beso. Buenas noches a todos.
Sí, mira, para no tener que hacer fuego con 2 pies, pues un cipo, ¿no?, que dura un poquito
eso,
más.
Eso,
¿no?,
por lo menos, por lo menos.
Teléfono. El manual de supervivencia no está mal, ¿eh?
No, eso a Rosa y a más de uno a mí me vendría de maravilla. 661-201-512, el teléfono de WhatsApp al que podéis enviar vuestras notas de audio, vuestros mensajes, contestando a la pregunta que os estamos haciendo hoy. ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? En Facebook y en Twitter. Venga, déjanos un comentario si te apetece. Somos @lanochedecope.